Gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Eduardo. Gracias por lo que tú estás haciendo en su vida, en su corazón, Señor, en todo lo que le rodea, su familia. Queremos pedirte ahora, Espíritu Santo, que vengas con poder, con denuedo, Señor, que tú puedas poner en sus labios lo que él quiere, lo que tú quieres que él transmita, Señor, a la iglesia. Y también aprovechamos para bendecirlo y presentarlo delante de ti, para que tú sigas guiándolo en todo, Señor, y sigas fortaleciéndolo. Muchas gracias por su vida. En el nombre de Jesús. Amén.
Pues qué nervios, la verdad. Pero también qué privilegio, porque es una iglesia que me estoy encantada con ella, le tengo mucho cariño. Y por eso he elegido el tema. El tema que he elegido es sobre la oración, y por eso lo he elegido, porque me parece que es un tema importante. Y bueno, pues para empezar me gustaría también recordar un poco sobre algo que predicó Taboada, que dijo que era sobre la nube negra, que era... que había mucha oposición a la hora del evangelio aquí en Europa. Lo podemos ver aquí mismo en Santiago. El nuevo alcalde, vemos que ya no dejó poner el nuevo Belén, o sea, nuevamente el Belén. Es un acto católico, pero se ve claramente que está en contra de la religión. Y a nivel nacional, pues estamos viendo a gobiernos que está en contra o está poniendo leyes que son en contra de la naturaleza de Dios. Y a nivel mundial, pues también vemos, que también a nivel mundial, pues me recuerda, cada vez que voy a la Biblia y los primeros cristianos, vemos que fueron perseguidos, como también hoy podemos ver, no aquí en España ahora, pero sí lo podemos ver en otros países cercanos a España. Y me preocupa mucho porque son... luchas, batallas que nosotros mismos no podemos hacer nada, pero no podemos hacer nada, me refiero en ir en contra de ellos. Solo la única cosa que nos queda es orar. Hay un pasaje que ahora mismo no recuerdo, pero dice de orar por la paz del mundo, y lo único que podemos hacer es eso, orar, la oración, para interceder y para que Dios haga su voluntad. Y si lo he elegido es por lo que había dicho antes, porque es una iglesia que le tengo mucho cariño, y sé que la oración, pues estoy seguro que estaremos en la voluntad de Dios, porque es un tema principal para el cristiano. Un poco de lo mismo. Para mí, la oración es la práctica más importante de la vida cristiana. Estuve buscando en dos diccionarios. Hay un diccionario secular que la definición de la oración dice: es el acto de comunicarse con Dios, ya sea por ofrecer gracias, hacer una petición o simplemente expresar los pensamientos, las emociones personales. Y el otro diccionario, que es el diccionario bíblico Mundo Hispano, dice: la oración es la respuesta espiritual, hablada o no, del ser humano a Dios. La oración cubre toda una diversidad de formas de dirigirse a Dios y escuchar su voz, interceder, de esperar en Él, de contemplar y peticionar a nuestro Padre Celestial. Pues para mí la oración es como, o sea, es como, a ver, la comida. La comida es el alimento del cuerpo y la oración es el alimento del alma. Y en estos días, pues, he estado leyendo un libro, un trabajo que he tenido que hacer de una asignatura del seminario, que es un libro de Spurgeon que se llama Ganadores de Hombres, que realmente habla sobre la evangelización, pero se centra mucho en la oración. Y hay un párrafo que me gustaría compartir, que dice: Es necesario que veamos también en los convertidos verdadera oración, que es el hábito vital de la santidad. Si no hay oración, puede estar completamente seguros de que el alma está muerta. No tenemos que instar a los hombres a que oren como si esta fuera la gran obligación del Evangelio. Y el único camino trazado para la salvación, nuestro mensaje principal es: cree en el Señor Jesucristo. Es muy fácil dar a la oración un lugar que no le corresponde y hacer de ella una especie de obra por la cual hayan de vivir los hombres. Yo confío en que ustedes pondrían el mayor cuidado en evitar esto. La fe es el gran don del Evangelio. Sin embargo, no hemos de olvidar que la fe verdadera siempre obra, y que cuando alguien profesa creer en el Señor Jesús y no clama a Él diariamente, no nos atrevemos a creer en su fe o en su conversión. La prueba del Espíritu Santo que convenció a Ananías de la conversión de Pablo no fue: he aquí, él proclama voces, su gozo y sus sentimientos, sino: he aquí, él ora. Y aquella oración fue súplica y confesión sincera y afligida de dolor. Ojalá veamos esta prueba clara en aquellos que profesan ser convertidos. Y ahora me gustaría ir a unos pasajes de la Biblia para ver la importancia que tiene realmente lo que es la oración. Podemos ir a Lucas 6:12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. El 13 también. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Pues aquí, como vemos, el propio Jesús, siendo Dios, vemos cómo se aparta y ora al Padre para saber cuál es la voluntad de Dios. No para hacer la voluntad de Dios, no para hacer la de él. Y cuánto más nosotros, claro, siendo hombres, simple hombres, necesitamos acercarnos a Él siempre en oración. Y también me gustaría ir a Mateo 26. Mateo 26. Del 36 al 42. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 12 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta oración es porque ya estaba cerca su muerte. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Pues aquí estamos viendo otra vez a Jesús, el mismo Dios, estando en comunión con el Padre para hacer su voluntad. Y eso lo que me lleva es pues también nosotros estar orando continuamente, porque así sabremos cuál es la voluntad del Padre, cuál es la voluntad de Dios, y no hacer la nuestra. En muchas ocasiones hacemos muchas cosas buenas y pensamos de que es la voluntad de Dios, pero creo que la oración es la herramienta que nos da la convicción de saber realmente cuál es la voluntad del Padre para así hacer su propósito. Y también vemos en el 41, donde Jesús exhorta a los discípulos diciéndoles de que velad y orad para que no entres en tentación. sea que eso. Y leyendo esos pasajes, viendo aquel que aparece en toda la historia del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, viendo cómo se encarna el mismo Dios para darnos ejemplo, eso, cada vez que lo veo, pues me llena de gozo, me llena de, bueno, a la vez tristeza, es un poco contradictorio, pero tristeza porque muchas veces debería estar en oración y muchas veces pues no lo estoy cuando debería estarlo. Muchas veces es verdad que da mucha pereza, pero deberíamos hacer un esfuerzo por estar en su voluntad, por estar en oración y saber cuál es su voluntad. Y también hay otro más que no quiero que lo buscáis, sino que lo voy a decir así por encima, que es Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye, pero conforme a su voluntad, no a la nuestra. Salmo 145:18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Y ahora, pues, hice algunas preguntas, como por qué debemos orar, cómo hay que orar, quién debe orar, por qué se debe orar. Y a cada pregunta añadí un versículo para guiarnos un poco sobre el tema. ¿Por qué debemos orar? En Mateo 6:12-13 vemos cómo Jesús ora al Padre. Antes de elegir a los apóstoles, Él siempre quiso hacer la voluntad del Padre. Así también nosotros debemos ir al Padre para, en oración, para saber cuál es su voluntad. ¿Cómo hay que orar? Filipenses 1:4. Encontramos la manera en que se debe orar. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. En 1 Tesalonicenses 5:17-18. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y la oración modelo de Jesús, que nos dejó sobre el Padre nuestro. ¿Quién debe de orar? Pues cualquier persona cristiana. Sí, con ganas o sin ganas. Es lo que decía antes, es verdad que muchas veces pues no tenemos ganas de orar, pero siempre deberíamos hacer un esfuerzo para hacerlo, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué se debe de orar? En Efesios 6:18, orando todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, y súplica por todos los santos, en otras palabras, por toda la iglesia. Y ahora pues me gustaría hablar un poco sobre la oración en grupo, la oración en la iglesia, por ejemplo los lunes cuando nos reunimos aquí en la iglesia. Me gustaría que fuéramos a Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. También me gustaría que fuéramos a Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Aquí no dice que estaban en oración, pero me atrevo a pensar de que sí, porque en el 2:42 dicen: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pues esto me lleva a ver la importancia que tiene la oración en grupo, porque así podemos venir confiadamente a Dios y orar por las necesidades que hay, por los problemas que hay, y sobre todo pues para darle la honra y gloria a Dios, que es el que realmente se lo merece. Y por eso pues animo a todos, a toda la congregación, por una parte a que nos acerquemos a Dios, para que le dediquemos a Dios ese tiempo de oración, porque a través de la oración pues hay luchas, como dije antes, hay luchas y batallas que nosotros mismos no podemos hacer frente, Pero a través de la oración sí, porque es Dios el que va a tratar ahí. Y la oración pues también podrá arreglar problemas de padres e hijos, problemas entre matrimonios, falta de trabajo y otras cosas más. Y bueno, a todo esto también me gustaría, hace poco vi una película reciente que se llama Cuarto de Guerra, no sé si muchos ya lo habéis visto, que trata, el tema es sobre el poder de la oración. Es una familia que tienen todo, o sea, viven con éxito, tienen ca buena casa, tienen un buen coche, entre comillas, pues viven bien, pero el comportamiento del esposo era tan malo que iba a la ruina su matrimonio. Y después, de repente, aparece una señora, una abuelita, y ella anima a la esposa para que ore, para que haga un espacio de oración, para que todos sus problemas se arreglen, para que su matrimonio se arregle, no todos sus problemas, para que su matrimonio se arregle, porque es la única manera de poder arreglar cosas que nosotros no podemos. Y después claramente se ve que el esposo pues se da cuenta que estaba mal, se arrepiente, le pide perdón. Y bueno, es una buena película, la recomendaría para verla. Y pues creo que voy un poco rápido. Ya estoy casi por terminar. Y para terminar, pues me gustaría compartir algo porque es curioso que todos los avivamientos a lo largo de la historia de la iglesia, todo se basa en oración, pero en oración en grupo, no individual. Lo podemos ver aquí mismamente en Hechos, en el 2. Estaban todos unánimes en oración, descendió el Espíritu Santo, empezaron a hablar lenguas, después Pedro empieza a predicar y se convierte en 3.000. Y después de ello también hubieron avivamientos como la de John Wesley, la de Spurgeon, de Moody, que su ministerio fue sobre la escuela dominical. John Bischoff, actualmente lo podemos ver, que lo he escuchado mucho, que es a través de la oración que están así como están. Y pues si insisto tanto en esto, es porque lo que decía antes, porque realmente pues me preocupa la iglesia, con el cariño que le tengo. Y realmente la oración tendría que ser primordial para nosotros como cristianos. Y pues es un tema que Dios ahora mismo en el seminario está tratando conmigo, porque sí. Y pues que Dios ponga este querer como el hacer para su honra y su gloria. Amén.
La primera vez que predicas, ¿no?
La primera vez, sí.
Pero muy